Nosotros tenemos en línea a Mateo Bartolini, que es economista, que está a cargo del FONCAP, que es el Fondo Nacional de Capital Social. Él trabajó en Bangladesh con Muhammad Yunus. Y según entiendo, su tarea dentro del Fondo Nacional de Capital Social es una tarea muy similar a esta que puso en marcha Yunus en Bangladesh. Buen día, Mateo. ¿Cómo te va? Marcela Feudale, Matías Lojo te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, buen día Marcela y buen día Matías. Bueno, un gusto estar con ustedes en esta entrevista.
Bueno, en realidad yo, toda mi admiración para este hombre, ¿no? Y te lo digo con una mano en el corazón, yo recuerdo haber leído de él allá por la crisis del 2001, cuando por primera vez se habló de él y se empezó a hablar de esto, ¿no? De los créditos a la gente que no tiene fondos, ni capitales, ni propiedad, ni nada por el estilo. Y cómo él programaba esos pagos y cómo se daba la respuesta casi automática. Y realmente mi admiración hacia él fue profunda desde ese preciso instante. Vos lo conociste, contame un poquitito, a ver.
Sí, así es, Marcela. Yo tuve la oportunidad de, mientras era estudiante de Economía en la Universidad de Buenos Aires, hacer una pasantía allá en Bangladesh, en el Banco de Yunus, que se llama Banco Grameen. Grameen es una palabra en bengalí que significa pueblo, es el banco del pueblo. Y ahí lo que pude ver es esto que vos transmitías recién, ¿no? Cómo Yunus montó en Bangladesh un sistema que consistió en algo tan simple como prestar dinero en términos logísticos y operativos, pero algo tan desafiante como prestar dinero a los que nunca le habían prestado, a los que los bancos siempre le dijeron que no, que siempre le dieron la espalda. Bueno, Yunus empezó prestando $50 de su bolsillo en una aldea y es interesante porque el banco empezó en los 80, ya se va casi 40 años, y gran parte de esos 40 años, al principio, muchos le decían, ponete una fundación, nosotros te damos aportes. Incluso algunas familias reales de Europa le ofrecían, desde la Corona de España, de Mónaco, le ofrecían darle donaciones para que él monte una fundación, y Yunus siempre mantuvo esto de decir, no estamos hablando de una donación, estamos hablando de un servicio financiero, darle un préstamo a las personas para que crezcan. Y bueno, y lo terminó montando. Hoy tiene un banco donde yo tuve la oportunidad de hacer esta pasantía.
Yo me acuerdo que él decía que quería demostrar o también crear esta idea de que lo que yo te doy lo tenés que devolver, ¿no? Era muy interesante el planteamiento que él hacía. Y acá vos me lo estás ratificando un poco, ¿no? Cuando él dice, no quiero una fundación, quiero un sistema financiero.
Sí, exactamente. Mira, el sistema del préstamo tiene una particularidad que siempre es más importante. No es tan importante quién presta, es más importante quién devuelve. Fíjate, siempre cuando se habla de deuda, se habla de, Argentina debe tanto, esta persona le debe a tanto. Siempre hay un protagonismo en el sistema de préstamo y él siempre vio que era una herramienta que podía darle un protagonismo a las personas y un acto de reparación y de confianza para que vuelvan a tener dinero disponible. Acá en Argentina estamos haciendo lo mismo, inspirándonos en la experiencia esa, a través del Fondo Nacional de Capital Social, que somos como un mercado mayorista de microcréditos en la Argentina, financiando microcréditos que van y que vuelven. Las personas pobres son las que más devuelven en Argentina durante toda la pandemia. No hubo un problema de morosidad, no hubo una sola institución que tenga de microcréditos que tenga que cerrar las puertas porque las personas no lo devolvieron.
¿Y cómo funcionaría ese fondo de microcréditos? Porque seguramente también ahora, precisamente en este instante, hay un montón de gente que está escuchando y por ahí tiene un microemprendimiento o algo que quiere realizar y no tiene la plata. Porque generalmente cuando uno necesita la plata vas a un banco y te piden tantas garantías que al final te vas con la cola entre las patas y pensás en otra cosa, no sé, en ir a pedir en una esquina. Pero más o menos, ¿cómo está montado el tema? ¿Cómo funciona?
Sí, absolutamente. Ahí resalto esto que decías vos, Marcela, de que vas a un banco y te dicen que no. Mira, yo soy de San Isidro. En San Isidro hay 63 sucursales bancarias y en ninguna dan microcréditos. Esas cosas que los bancos dicen que no es muy clara. ¿Cómo funciona FONCAP? Por la positiva. Mira, nosotros trabajamos hoy en día con 38 instituciones de microcrédito que lo que hacen es recibir financiamiento de FONCAP y transformarlo en microcréditos. Es, como yo te decía, un mercado mayorista. FONCAP invierte, por ejemplo, en la Agencia de Desarrollo Local de Santa Fe, por ejemplo. Entonces nosotros le damos un préstamo muy grande a esa agencia de desarrollo para que lo distribuya en pequeños microcréditos. ¿Cómo hace una persona que te esté escuchando ahora a vos en este programa, entra a www.foncap.com.ar y si fija, donde dice cómo sacó un microcrédito, es muy claro, están distribuidas por las provincias las instituciones que están hoy dando microcréditos con fondos del FONCAP.
Uh-huh. ¿Y los fondos del FONCAP que son estatales, Mateo?
Sí, son aportes del gobierno nacional que valga decir que en el último año y medio multiplicó por tres la inversión en microcréditos y este año sigue aumentando, incluso va a empezar a recibir financiamiento internacional del Banco Interamericano de Desarrollo, pero principalmente la fuente de recursos de los microcréditos son del gobierno nacional, a partir de ahora.
Decime, sí, ¿cómo es la devolución del préstamo? Por ejemplo, la persona accede al microcrédito, tiene una programación en cuotas, puede elegir la cantidad de cuotas. ¿Cómo lo pensaron? Porque viste que a veces también está el tema de los intereses, ¿no? Y los intereses son fundamentales en esto de sacar un crédito en alguna ocasión.
Sí, hay dos cosas que son muy importantes. La primera es que los microcréditos no son anuales. Entonces, que primero hay que romper ese estereotipo que no es un microcrédito anual, no existen las 12 cuotas anuales. Lo que existe en la mayoría de los casos son las 6 cuotas quincenales, es decir, en 3 meses una persona termina devolviendo su microcrédito. Y ahí después es muy importante entender que cuando uno está arrancando el emprendimiento, cuando uno está haciendo la primer compra y reventa o la primera inversión en materia prima, lo que más importa ahí no es la tasa de interés, sino que es la cuota que van a pagar, el nominal. Las personas lo que preguntan cuando sacan un microcrédito es ¿cuántas cuotas de cuánto dinero voy a pagar? Y si le dicen 3 cuotas de 2.000 pesos, lo que ellos hacen la cuenta es si en cada semana, con la rentabilidad que ellos tienen de su emprendimiento, llegan a juntar esos 2.000 pesos. Ahí lo que determina el mercado, si se quiere, los microcréditos, es la cuota y cuánto pesa esa cuota en la economía del emprendimiento.
Ah, perfecto, perfecto. O sea que tiene la posibilidad de calcular más o menos si le puede hacer frente a la cuota mensual, ¿no?
Exactamente. Para que te des una idea, sí. Marcela, acá nosotros hemos recibido mucho más propuesta o reclamo o queja incluso de necesito que me den una cuota más, o sea, en vez de devolverlo en 6 cuotas, devolverlo en 7 u 8 cuotas para tener más tiempo de juntar el dinero. Pero muy rara vez te dicen, bajame la tasa efectiva anual.
¿Qué tipo de emprendimientos hacen, Mateo? Porque, viste, uno piensa, ¿no? En la medida de las posibilidades está el emprendimiento. Yo sé de mucha gente que, bueno, dice, bueno, me voy a poner a cocinar en casa, otro que dice, bueno, voy a hacer tal cosa. Y me parece que hay mucho de eso, ¿no? ¿Cómo lo estructura la gente? ¿Qué es lo que hace?
Sí, en el área metropolitana, no solo en la de Buenos Aires, también en los otros centros urbanos, te encontrás con mucho, por ejemplo, para empezar, compra y reventa textil y después mucha elaboración de alimentos. Desde el pan casero, desde la pizza, desde vender alguna ropa, desde arreglar alguna ropa. Y después más en el interior, mucha agricultura familiar. Las primeras gallinas, el primer invernadero con todo el costo de nylon que tiene eso. La primera vez que se pone una tierra a producir, que tiene también todo un costo inicial de poner la tierra en forma. De comprar el primer silo pequeño para alimentar una o dos vacas. Esa es la escala que se maneja.
Uh-huh. Mati,
Mateo, te hago una consulta. ¿En qué instancia tiene que estar el emprendimiento para poder acceder a estos microcréditos? O sea, yo lo estoy, tengo un borrador, lo estoy empezando a pensar y puedo accederlo, o ya tengo que tener alguna cosa, alguna sociedad más conformada. ¿Cómo es eso?
No, eso generalmente son emprendimientos que ya arrancaron, pero también si vos tenés un buen borrador, podés acceder a un microcrédito. Depende, nosotros trabajamos con 38 instituciones que reciben financiamiento del Fondo Nacional de Capital Social para otorgar microcréditos. Algunas instituciones son más de financiar cosas que ya arrancaron, pero la mayoría también, si tenés un buen proyecto y demostrás que lo vas a poder llevar a cabo, te dan un crédito. Ahí hay que entender también que son emprendimientos con un proceso de arranque muy chico, es decir, no es una fábrica que vos tenés que estar 10 meses poniendo la fábrica. Si vos te vas a poner a vender pan casero, entre que decís me voy a poner a vender pan casero y empezás a vender pan casero, pasa un día, entre que compraste la harina y todo, y ya podés ir a pedir el microcrédito diciendo, mirá, sé hacer pan casero, vendí 3 panes, ¿se entiende? Es muy fina la línea entre que voy a arrancar y arrancar.
A mí me pasó con mi emprendimiento de tejidos, ¿no? Lo pongo como, porque uno dice arranco y arrancas al día siguiente.
¿Y qué instancia tenés que tener con respecto a la relación o el vínculo con el Estado de eso, desde ese lado? O sea, Marcela arranca con su emprendimiento de tejidos, tiene que estar registrada como mínimo como autónoma para poder facturar, me imagino.
Mira, los microcréditos van justamente a defender a las personas que trabajan de la exclusión, con lo cual no se pide ningún requisito, ni título de propiedad, ni recibo de sueldo, ni cuenta bancaria, ni ningún certificado de registro, ni eso que vos mencionás recién. Esto, el objetivo
particular. ¿Y después no se pasa a registrarlos? Una vez, digo, aprovechando la instancia del microcrédito, yo para regularizar, digamos, ya que están justamente con gente que está con esas dificultades, que el acompañamiento sea completo.
Mira, nosotros sí capacitamos en eso. Nosotros tenemos, por primera vez hoy en Argentina, hay un programa de educación financiera pública y gratuita. Es la primera vez que sucede eso, que funciona en todas las provincias del país. De hecho, ya tenemos un récord de 10.000 inscriptos por primera vez en la Argentina. Y en ese sistema de educación financiera, que obviamente llega también a todas las personas que reciben un microcrédito, sí, obviamente hay una parte especialmente dedicada al tema de registración y seguridad, porque es importante esto que decías, tener un monotributo, pero te digo también es más importante saber usar un matafuego cuando vendés pan casero y tenés dos hornos dentro de tu casa. Entonces, claro. Sí, nosotros explicamos, capacitamos y damos las herramientas, pero no es nuestra tarea formalizar al emprendimiento, tío, la verdad. Nuestra tarea es que la gente tenga dinero para producir, para arrancar, y que una vez que arrancó, una vez que ya no vende tres barbijos a tres amigas, sino que le vende 50 barbijos por semana, bueno, que ahí después la persona va a tener las herramientas para formalizarse.
¿Tienen alguna manera de controlar, no por el control en sí mismo, sino para saber la continuidad de esos microemprendimientos? Digo, Juancito empieza con el pan casero, ¿continuó en el tiempo o realmente quedó ahí y no pudo progresar? ¿No? Porque eso también es importante, la presencia, porque vos me decías esto de la enseñanza en lo financiero, y muchas veces el que emprende no lo conoce ese tema, y es real, ¿no? ¿Hay como un seguimiento de la continuidad de esos microemprendimientos?
Sí, sí, sí. Mirá, hay tres pilares, les diría. El primero es, esto que yo decía recién, el programa Mejora tu Emprendimiento, se llama, que es este programa de educación financiera que te enseña desde cómo sacarle una foto a tu producto para que vendas más hasta cómo hacer el análisis de costos. Y ahí hay todo un acompañamiento de ese curso a las personas que reciben un microcrédito. Después está también todo el trabajo que hacen los asesores de crédito. ¿Qué son los asesores de crédito? Son las personas que trabajan en las instituciones de microfinanzas, que generalmente son asesoras, que se ocupan de este acompañamiento que vos describís, Marcela, de que no es que nadie revolea un microcrédito por la cabeza en Argentina. Entonces va el microcrédito, pero además va el acompañamiento sobre cómo vienen los números, sobre qué es lo próximo que puedes invertir. Como estamos hablando de mucho emprendimiento que arranque y donde la falta de capital es grande, con un microcrédito no alcanza. Entonces lo que nosotros tenemos, que es la tercera pata, es el seguimiento de los números. Claro. Y ahí lo que nosotros siempre vemos es que nunca queda en un microcrédito. Generalmente estamos hablando de que es un microcrédito, se devuelve, se saca uno más grande, se devuelve y se saca uno más grande.
Se va creciendo dentro de lo que es el emprendimiento.
Sí, el proceso de generar, de tener herramientas de trabajo necesita más de un microcrédito. Es un claro, proceso.
Claramente, claramente. La última pregunta que te hago, ¿cuántos microcréditos han concedido hasta el momento? ¿Tenés idea?
Sí, nosotros desde que arrancamos, FONCAP ya está llegando a los 20.000 emprendimientos financiados en Argentina.
Uh-huh. Y en general, no sé si podrás estimarlo, pero ¿qué cifras son las que la gente maneja como para empezar esa primera tarea? ¿O ustedes tienen un límite? Dicen, te doy tanto.
Sí, sí, sí. Ahí tenemos, lo tenemos muy estudiado. En las áreas metropolitanas, generalmente, donde hay más compra y reventa de mercadería, no tanto producción, cuando lo que es más comercialización, el microcrédito va entre los 40.000 y 50.000 pesos. Y cuando es más elaboración de alimentos o más que tiene que ver con la producción agropecuaria, el microcrédito promedio ronda los 100, 120.000 pesos, porque es más caro. La gente de campo lo va a entender, es más caro empezar un emprendimiento de agricultura familiar.
¿Cómo es Yunus?
¿Cómo?
¿Lo conociste? ¿Lo tuviste cerca? O sea, porque esos tipos son, realmente uno, yo pagaría por conocerlo, te lo digo ya. ¿Cómo es?
Sí, lo conocí a Yunus. Y Yunus es un maestro. Esas personas que ya con saludarlo aprendiste, y después es muy interesante que está muy convencido de lo que quiere y de lo que está haciendo, y que está muy seguro para contártelo, además. Así que es una persona...
Él siente que lo logró, lo que buscaba, porque vos me decías que es una cuestión que empieza en la década del 80, que también le podríamos decir emprendimiento, ¿no? El emprendimiento de poder pensar en prestarle pequeñas cifras a la gente que lo necesita. Y siente que ya en el término de estos años que han pasado lo ha logrado.
Sí. El banco de Yunus lo logró. De hecho, él renunció al banco ya. Él ahora está con otras tareas de las empresas sociales, etcétera. Que ahí todavía no lo logró, pero lo está logrando. Pero el banco, lo que es Microcréditos, lo logró. De hecho, el banco de Yunus hoy no puede crecer más en Bangladesh. Tiene 134.000 puntos de acceso en todo el país. Tiene 9 millones de clientas. Devolvió los aportes de capital que recibió inicialmente para que el banco empiece a funcionar. Los devolvió, da ganancia al banco. Sí, lo logró. Está contento.
Oh, qué maravilla, ¿no? Que realmente, bueno, esos tipos tendríamos que tener muchos más en el mundo. Bueno, Mateo, me encantó tenerte en el programa. ¿Algo que le quieras recomendar a la gente con respecto a la adquisición de un microcrédito que se nos haya escapado para preguntarte?
Sí, lo primero que le recomiendo es que entren a la página de FONCAP, www.foncap.com.ar, vean esto que decías, Marcela, incluso era importante aprender las cuestiones financieras, que hay que aprenderlas, y ahí pueden ver nuestras capacitaciones. Y además que vean la oferta de microcréditos que hay y que sepan que cuando van a un banco y dicen que no o se sienten incómodos en un banco, el problema no son ellos, el problema son los bancos, y que tengan la convicción y la seguridad de que estamos trabajando para que los excluidos de los bancos sean los incluidos del FONCAP. Así que nadie se bajonee, ya tenemos bastante para bajonearnos, a levantar la frente. Si el banco te dice que no, te vamos a decir que sí, y van a salir de la pandemia con una inyección en el brazo, pero también con un microcrédito para trabajar, consumir, pedirse una pizza, un fainá, una cerveza y seguir saliendo adelante.
Bueno, muchísimas gracias, Mateo. Realmente te agradecemos la nota y te mandamos un abrazo muy grande. Hasta la próxima.
Abrazo también, Marcela, y éxitos con lo de los tejidos. Vamos ahí.
Ah, bueno, sí, ahí estamos, sí. Bueno, es que depende de la cantidad de tiempo que tenga, ¿viste? Porque el suerte por ahí dura 15 días la factura, pero bueno, lo hago. Bueno, te mando un beso grande. Gracias, hasta luego.
Abrazos.